Fernando Burgos, como sí. bien dijiste, formo parte de la Subcomisión de Medios de Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría y trabajo en el Hospital Austral en Buenos Aires.
Así es.
Así que, bueno, un gusto estar con ustedes.
Bueno, y pertenecer a la Subcomisión de Medios allí de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctor Burgos, es importante porque se habla de la comunicación y cómo comunicar para que los papás entendamos, entiendan de qué es lo que hay que hacer y no hay que hacer con los chicos en la exposición al sol, ¿no?
Exactamente, mira, vos dijiste, los médicos somos efectores de salud, pero también somos comunicadores de salud y acá tenemos una tarea compartida. Y aprovechamos ahora esto, como bien decías, para la audiencia de ustedes, que es la mejor forma de hacer una buena medicina es una medicina preventiva. Y en este caso, con el calor, el golpe de calor afecta a los niños y, como bien decías, también a los adultos mayores, a los ancianos, porque son dos poblaciones vulnerables por lo siguiente. Primero, los niños y sobre todo los bebés, los chiquitos menores de un año, ellos pierden mucho líquido porque la mayor superficie corporal de su cuerpito está conformada por líquido. Y ese líquido tiene que ser constante y permanente durante las 24 horas del día. Eso sí, si un niño está entonces expuesto a la temperatura alta, al sol, en horarios que no tienen que estar, sobre todo entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, junto al sol, eso iría absolutamente el líquido. Y lo más terrible es que los chicos no se dan cuenta, o sea, habitualmente quizás están jugando o en una pileta o están al aire libre y se adormecen y los papás vemos, dicen, no, está tranquilito, está dormido, mirá, transpira un poquito, pero nada más, pero pierden mucho líquido. Ese líquido, esa pérdida de líquido lleva a la deshidratación y la deshidratación produce deshidratación neuronal, es decir, que las neuronas también se deshidratan además de todas las células del cuerpo. Esto puede llegar a provocar justamente un consumo excesivo de glucosa, de azúcar, y provocar convulsiones, adormecimiento. Los niños pueden tener inclusive un llanto quejoso que a veces confunde también con alguna enfermedad infecciosa porque empiezan a fabricar fiebre, empiezan a tener fiebre. Y esa fiebre y esa alta temperatura se puede confundir con una enfermedad infecciosa y pueden terminar internados. Entonces, ¿cuál es el punto principal para prevenir esto? Evitar el golpe de calor. ¿Y cómo lo evitamos? Hay un ABC básico. En primer lugar, los chicos que tienen menos de un año y que toman pecho materno, la lactancia materna, como tantas veces, debe ser priorizada y es el elemento de mayor hidratación para este grupo de chicos. O sea que lo que aconsejamos es que las mamás que le dan de mamar a sus hijos, le den constantemente, cada vez que pidan, o inclusive un poquito más. Y que, por supuesto, las madres se mantengan hidratadas. ¿Con qué? Con agua. No con otra cosa, con agua. Pueden tomar alguna bebida saborizada las mamás, pueden tomar alguna bebida de las que vienen justamente más isotónicas, pero con el agua ya es suficiente y evitar el contacto directo con el sol, con el calor. Y a veces nos preguntamos, bueno, el aire acondicionado, los ventiladores, ¿no les puede hacer mal ese cambio brusco de temperatura? Si en un ambiente se mantiene una temperatura entre 20 o 23 grados, ya sea con un aire acondicionado que no le dé directamente a los niños o con un ventilador mejorando la aireación del ambiente, no solamente evitamos el calor, evitamos infecciones, ahora que tenemos un aumento de COVID también, sino que esto también permite que mantengamos un ambiente fresco. Entonces, evitar el contacto directo con el sol e hidratar bien a los niños, sobre todo a los que toman pecho materno con leche materna, sería esencial. Y para los más grandes, el consumo de frutas constantemente. Es mejor comer la fruta que consumir los jugos, porque los jugos tienen mucho azúcar, son más azucarados. Entonces, consumir frutas, consumir agua y evitar, por supuesto, la actividad física a la exposición del sol o en los días de mucho, mucho calor. Y también usar ropas que sean más holgadas, que sean ropas claras. Estos serían, digamos, los puntos básicos para evitar el golpe de calor, porque vuelvo a insistir, muchas veces cuando un niño está con vómitos, fiebre muy alta, y vemos que está, inclusive puede tener, como te digo, hasta una convulsión, todo esto puede ser provocado por el calor. Y la mejor forma es prevenirlo. Si después no pasó, porque a veces sabemos que, o sea, cuando nosotros hablamos y damos esta información, hay mucha población que está en lugares que quizás justo pasó que estaban viajando, se les rompió el auto, les agarró el calor dentro del auto, o están en una casita donde justamente no tienen la posibilidad de tener un aire, o están en un ámbito donde el calor es excesivo y aparecen los síntomas. En ese caso tenemos que tratar o de ir a un lugar de emergencias. A veces los niños quedan internados, se los hidrata de una forma que se llama parenteral, no solamente por boca, sino con un suero, o eventualmente, si vemos una persona que está en esas condiciones, insisto una vez más, le empezamos a ofrecer agua, paños frescos y dejarlos en un lugar fresquito. Logramos hidratar al paciente y el paciente va a mejorar. pero siempre es mejor prevenirlo.
Doctor, sobre los protectores solares, ¿qué podemos decir? ¿Son muy costosos y cómo saber también cuáles son los convenientes?
Sí. Mira, el primer punto práctico, esto es un consejo que independientemente de tipo de piel que tenga cada niño, los rayos ultravioletas, inclusive por la propia resolana, no por el sol directo, a veces nos decimos, bueno, estamos entre las 10 y las 4 de la tarde en una galería, no va a pasar nada, le pongo un gorrito, como pasa con estas protectores de estas remeras o buzos de que protegen para los rayos ultravioletas, sirven para la piel, pero bueno, si estamos expuestos al sol, insisto, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, también la cabeza del niño puede ser un centro de recepción solar y esto puede provocar golpe de calor. Con respecto a los protectores solares, habitualmente en los niños siempre aconsejamos con bloqueador total, lo que se llaman con 50, pantallas de 50 o bloqueadores 50. Quizás para chicos más grandes y en horarios que no son tan complicados se puede usar a partir de 30, pero el consejo y sobre todo para chicos, a partir de los 4 meses de vida se puede usar protector solar con pantalla 50. Hay chicos que tienen atopía, es decir, que tienen alergia en la piel, y hay algunos más especiales, que por supuesto también quizás son un poco más costosos, que son para estos chicos que tienen alergia o atopía en la piel. Hay una afección que se llama eritema solar, que son chicos que no es que sean alérgicos al sol, pero el calor o el rayo ultravioleta le provoca un eritema, o sea, un enrojecimiento de la piel que simula una quemadura. Y estos niños, insisto, tienen que hacer una consulta por ahí también con el dermatólogo y ver qué tipo de protector especial, antialérgico, es especial para ellos. Pero habitualmente, como concepto, con bloqueador 50 siempre es importante para evitar no solamente golpe de calor y, por supuesto, para hacer una prevención de lo que es el cáncer de piel a futuro.
Bien.
Y, si me permitís, sí, también sabemos que tenemos con el calor y con el verano los mosquitos. Y siempre pensamos en el dengue. Por supuesto que el dengue puede aparecer y está, y es una enfermedad que existe, y la mejor prevención también es evitar la picadura de Aedes aegypti. Pero también es verdad que la picadura del mosquito, junto con la picadura de hormiga y picadura de otros insectos, son las picaduras más alérgicas. Y cuando aparece una alergia, esto provoca prurito, picazón, los chicos se rascan, se lastiman, y puede aparecer una infección en la piel que se llama impétigo, que lo provoca una bacteria que infecta la picadura. Entonces, cuando le ponemos el protector solar, que va primero, después le podemos poner justamente una loción o una crema para los mosquitos, que hoy por hoy tenemos a partir de los 4 meses se pueden usar, son especiales para bebés y no hay problemas de usarlo, siempre con el cuidado que no se lesione a los ojos, y se le puede poner también esto para los mosquitos, que hay que renovarlo cada 2 o 3 horas, porque indudablemente por la actividad de los chicos en la pileta o si están en un lugar donde inclusive transpiran, bueno, quedan expuestos nuevamente.
Bien, doctor, nos llevó justamente al tema de la pileta, colonias de vacaciones. Nosotros en casa podemos tomar todos los recaudos, vamos y le decimos al profe, mire que mi niño, mi niña, tal cosa, pero después con 20, 30 chicos algo pasó, algún descuido, digamos, o no hay protección para los chicos. ¿Qué recomendaciones puede brindar?
Bueno, el primer punto, mira, tocaste un punto y esto me gustaría que si algún oyente va en el auto, frene, si alguna mamá está preparando el desayuno a los chicos en esta hora de la mañana, deje la taza de café con leche y preste mucha atención. Lamentablemente, en el país, en la Argentina, los chicos que mueren por accidentes prevenibles en casa, que son accidentes o lesiones domiciliarias, la pileta o los ahogamientos son muy frecuentes. El primer punto importante, principal, es nunca confiarse. Cuando hay muchas personas que cuidan a muchos chicos, todos miran, pero ninguno ve directamente al chico a proteger. O sea que un adulto siempre tiene que estar mirando y protegiendo con su mirada y estando cerca de un niño, sobre todo en el grupo de los chicos menores de 5 años. Ese es un punto importante. El segundo punto importante es no decir, bueno, como yo tengo un fuentecito de agua, tengo una pileta chiquitita, no va a pasar nada. Siempre que haya un espejo de agua, que tenga más de 5 o 10 centímetros de agua en cualquier parte de la casa, eso puede ser algo terrible para un niño. Imagínate, un año y medio que empieza a caminar, se cae de trompa y queda sumergido en el agua y se puede ahogar. Y después, con respecto a las piletas, que habitualmente existen piletas en la casa, tienen que tener ciertas barreras de protección. El primer punto, tener barreras de protección que tengan por encima de 1,20 m, que no tengan que los palos o los barrotes que conforman el cerco de la pileta tengan una distancia mínima de 11 centímetros, que tenga una puerta que siempre tenga una llave y que la llave esté colgada en un lugar que el chico no alcance. Uh-huh. Que no haya aquí sillas de plástico alrededor porque son fáciles de llevar y los chicos pueden pasar a buscar su juguete dentro de la pileta. Y por el otro lado, a pesar de tener todo esto, vuelvo a insistir con esto, siempre tenemos que estar observando el chico que está en la pileta. Y si lamentablemente un niño en la casa desaparece y vemos que no lo encontramos, rápidamente tenemos que ir a buscarlo a la pileta de la casa. Y si está, hay que sacarlo y empezar realmente la reanimación cardiopulmonar. Llamar al servicio de emergencia y sería bueno que todos sepamos hacer una reanimación cardiopulmonar básica. Uh-huh. Pero antes de llegar a esto, insisto, las barreras de protección, los niños están buenos que hagan matronatación con sus papás, que aprendan a nadar, pero también le pierden el miedo al agua. Y al perder el miedo pueden tirarse en cualquier espejo de agua sin problema. Por eso, insisto una vez más, siempre un adulto responsable tiene que estar al cuidado de los chicos. No el hermano adolescente mayor que cuida al más chiquitito porque también es un chico. Así que eso lo recalco porque lamentablemente en nuestro servicio de emergencias, como pasa en todo el país, los ahogamientos, o lo que se llama casi ahogamiento por inmersión, son muy comunes. Así que por favor disfruten de la pileta, pero con estos cuidados.
Bien, doctor, y la última, ya para ir finalizando y en términos de porcentajes, ocurrencia de casos de golpes de calor que está afectando a los más pequeñitos, no sé si la Sociedad Argentina de Pediatría está con algunos porcentajes ya.
Mira, los porcentajes nosotros los vamos midiendo, inclusive cada por los servicios de emergencia, lo que pasa habitualmente cada verano. En esta última semana, el aumento de consultas de por golpe de calor fueron por encima del 50% con respecto a otras temporadas por el calor que hizo. O sea, tuvimos casi un 50% más de consulta. Esto va a depender muchas veces también de cuándo llegue el paciente a la emergencia, porque muchas veces hoy por hoy los pediatras tenemos mucha consulta virtual, o eventualmente nos cuentan, bueno, sábado a la tarde está con fiebre, Fernando el gorro empezó a vomitar, la pregunta es, ¿dónde estuvieron? No, estuvimos en la pileta, bueno, puede ser un golpe de calor, hidratarlo bien, pero si después vemos que empieza con vómitos y se deshidrata, a la emergencia. Y como te digo, el porcentaje aumentó muchísimo, esto pasó en todo el país, ustedes sé que ahora les llovió por aquellos lares, acá todavía no mucho, hoy está más fresquito, pero no hay que confiarse porque el golpe de calor puede ser por la alta temperatura, pero por la exposición prolongada, por eso también como pauta final, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, uno no debería, y los chicos menos aún, y menos un abuelo, estar expuesto al sol y a las altas temperaturas.
Doctor Fernando Burgos, muchísimas gracias por este tiempo para con Radio Nacional Catamarca.
No, un placer y ojalá que ande un día por ahí, así presencialmente nos conocemos.
Bien, sí, por favor, y queremos acá, ¿no?, a la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría, que ya vino su presidente hace poquito con alguna charla, con alguna capacitación para el recurso médico, enfermeros y demás, y siempre presente la sociedad a través de la filial en Catamarca, así que muchísimas gracias nuevamente.
Sí, lo sé, por eso para mí es un placer, así que bueno, un saludo muy grande.